Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a otro podcast más de Fuera del Control. Aquí tratando de no dejar que se caiga este fuerte, este emporio que hubo aquí de los que hablamos de videojuegos en Latinoamérica y con éxito no esperado en otras partes del mundo. Bueno, estoy yo aquí de momento, Rodolfo. Ya que se nos faltó un elemento más, como siempre, que nos dijo, no, cuando yo me vaya a Japón todo va a seguir y no sé qué. Pero pues miren, aquí ya flaqueando, pero casi que se cae esto si no fuera por el apoyo de aquel que viene cabalgando desde muy lejos. Llega. ¡Yahoo!
¿Qué onda, mi estimado? Pues llegando, fíjate que no cabalgando, pero ahora sí en una moto cibernética futurista, muy a la cyberpunk, subiéndome al tren del mame, bueno, a la moto del mame, que puedes pimpear a tu gusto. Pero pues sí, aquí estamos de nuevo regresando para hablar de todo lo que hay de videojuegos, de qué jugamos. Anime, cumpleaños, no cumpleaños, los nuevos amiguis de Memo.
Yo vi esas fotos ya, dije, ¿no? Que mis ya. Mejores amigos de toda la vida, que por fin los encontré y la chica, hijo, eso, no, sí. No, ya, se no empezó sabe. A romper algo aquí, mira, aquí.
Aquí, sí, el cocoro, sí, mero. Acá, mero, con una facilidad.
Bien susceptibles. ¿Cómo has estado, Mega? ¿Qué cuentas?
Pues fíjate que bien, digo, algo pesadita la semana en cuanto a trabajo, pero ha estado interesante la semana, sobre todo el viernes, que dije, a ver, de tantas cosas que tengo pendientes, aparte de ser los K-Doramas, que ahí estoy viendo a la abogada Wu, creo que voy con el episodio 10, no me lo sé, quiero acabar, pero pues ya ves que Netflix inmediatamente te pone, te puede interesar, y te pone una lista de más series coreanas que ya le fui agregando a la lista. Uh-huh. Pero por fin dije, a ver, vamos a ver este anime que todo mundo está diciendo de que es que está muy chido, y está muy chido, y está muy chido. Y dije, bueno, pues vamos a empezar a ver lo que es Cyberpunk, Edgerunners, okay. Que ya tiene rato que salió, y híjole, no sé cómo ponerlo, pero son de esas producciones que hasta uno dice, güey, o sea, le metieron dinero a este proyecto, está muy bien desarrollado lo que es este anime, son 10 episodios, y es lo único que necesitas, pero cuando empiezas a ver toda la gente que estuvo metida en el proyecto, o sea, obviamente con la gente original y todo, pero cuando estás viendo, escuchando el soundtrack de diferentes bandas, pero también que está Kira Yamaoka, y dices, a ver, y ya te pones a checar y dices, no, sí, pues sí dice Kira Yamaoka, y está como compositor, o sea, de original score. Y pues, okay. Le pone un ambiente a la música. Pero lo que me gusta de este anime es que yo sí estaba reacio. Dije, nah, para cómo estuvo el juego y los parches, pues para qué lo voy a ver. Y de repente gente de que, oye, está bueno este anime. Oye, que no sé qué. Oye, que no sé tan. Y de repente veo a la gente de que, oye, quiero jugar Cyberpunk y quiero jugar. Y de repente que vuelve otra vez a activarse lo que es Cyberpunk 2077, ¿sí, verdad? 2077.
Sí, sí.
Y dije, bueno, a ver, lo voy a ver nomás. Y desde el primer episodio, haz de cuenta que es una mezcla, híjole, tiene una mezcla de tres animes que me gustan mucho. La película de Akira.
Ok, sí.
Lo que es Ghost in the Shell.
Sí.
Pero tiene una atmósfera de Macross Plus de la película. Que okay. Dices, en cuanto a la dirección, el arte, los colores, la música, el sonido, la historia, que está muy, muy chida. Me quedé así como que, generalmente este tipo de series o lo que sea me lo llevo poquito a poquito. No me gusta acabármelos. Uh-huh. Y mucho menos con esto de que yo no entiendo por qué lo hace Netflix. No me he puesto para empezar, no me he puesto a investigar por qué así es un modelo de proyectos, de trabajo. No sé si tengan que ver con temas económicos, pero no pude. En 2 días me terminé los 10 episodios y tengo cosas pendientes, los doramas coreanos. Tengo pendiente aún la quinta temporada de Cobra Kai, tengo pendiente otros animes, y esto me lo aventé. Y puedo decirte que yo creo que Netflix ya puso la vara alta. Digo, obviamente apoyado con este estudio japonés que se llama Trigger, pero estos son el tipo de proyectos o de animes, aunque sean 10 episodios y que aunque sea único nada más, que la gente quiere ver.
Okay.
Entonces me gustó muchísimo y por eso yo estuve chingue y joda en el chat de que sabes que quiero comprar Cyberpunk, porque digo, hay un DLC relacionado y más no sé qué tantas cosas, pero relacionadas, que son muy poquitos el contenido que de lo que leí de Edge Runners que está en el juego.
Sí.
Pero que le metieron Easter eggs del juego, que es donde está el departamento de uno de los personajes, que puedes ir a verlo, que no sé qué. Entonces, son de esas cosas que dices, si el anime tiene así de historia y de acción, el juego es igual. Esa es la curiosidad que me despertó. O sea, es este tipo de cosas que te puedes hacer al cuerpo, las armas. Este tema de dos empresas corporativas que se están peleando inclusive con su equipo militar. Entonces, eso fue lo que me despertó mucho la curiosidad por querer comprar Cyberpunk.
Okay.
Lo estuve buscando en Amazon, pero solamente me aparecía Play 4. No hay Play 5, ¿verdad?
No, no salió versión nativa, pero sí hay parche gratis para Play 5. Está corriendo la de Play 4.
Lo vi digital y creo que estaba como $25, está a mitad de precio.
Sí, está en oferta ahorita en estos días.
Hasta el 29 de septiembre. Ajá. Y dije, ¡ay, güey! Y luego ya vi la cantidad de parches que vienen. ¡Oh! Y son 154 gigas el juego. Y yo dije, ¡ay, espérame tanto! Estuve a punto, dije, quiero, pero dije, te lo voy a consultar con Rodo. Por eso te estaba frigue, 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 de que ve el anime para que me digas si está a la par del juego, tú que sí lo jugaste, no sé qué tanto lo avanzaste. Entonces, por eso está jodido de que, a ver, Rodo, ve el anime para que me digas, porque inclusive creo que hay personajes que aparecen en el anime que mucha gente, la madre, que no sé, pues yo no tengo ni idea de lo que vi.
Ok.
Creo que sí había una plaza con dos hologramas de ballenas, una roja y una azul. Ajá. Y creo que eso sí está en el juego.
Híjole, no me acuerdo, pero te voy a quedar un poco mal porque no la he visto, pero he estado así a la nada de empezar a verla porque pues he oído también, así como dices tú, mucho hype, y ahorita que lo estás platicando tú, o sea, yo no sabía que estuviera tan relacionada así con de las ubicaciones del juego, de personajes, o sea, yo pensé que era una historia así aparte, y sí, sí me intriga, así por como se oye, o sea, el juego sí tiene su lore así padre de, o sea, eso de que todo mundo se anda tuneando, se ponen implantes cibernéticos en los ojos, en los brazos, y luego hay la típica gente loca que se intensea y ya se quiere convertir completamente en un cyborg, ¿no? Y pues por ahí las típicas filosofías de, bueno, entonces, ¿qué nos hace humanos si ya nada es de carne y hueso y demás? La historia del juego, o sea, sí está más o menos interesante, pero no, o sea, la atmósfera del juego está padre, pero Híjole, o sea, también el detalle está que lo jugué yo en lanzamiento, el juego, y lo jugué en un Series S, y era la versión de Xbox One, pero como que alguna, no sé, detección tenía que corría más o menos bien. Yo nunca tuve muchos problemas con el juego, con mucha gente, de que crashes y caídas de frame horribles y demás. Sí me gustó el juego, se me hizo padre, me entretuvo bastante. Y tanto así que dije, me intriga volverlo a jugar, pero escogiendo algún otro path, porque empiezas jugando y te dice, bueno, escoge tu background, de que eres uno de los nómadas, o uno de los pandilleros de la ciudad, o uno de los empleados ahí de una de las corporaciones de estas de los implantes cibernéticos y demás. Y parece ser que cambia un poquito ahí cómo empieza, y algunas cositas de con quién te puedes relacionar más, pero no es así el cambiazo. Pero en cuanto a gameplay, lo que tienes es que pues puedes especializarte en muchas cosas, ¿no? Puedes especializarte en andar sigiloso, puedes especializarte en andar hackeando cámaras y sistemas, incluido la de los enemigos. Puedes especializarte en armas, o en explosivos, o en melee. Y según vayas combinando tú las cosas, pues es como vas haciendo la forma de jugar, ¿no? Entonces, como que ideé por ahí, dije, a lo mejor, pues, podría después escoger a un vato que fuera así de puro explosivo y hacer desmadre. Y después dije, a lo mejor también un playthrough interesante sería hacer una chava de esas de las corporaciones. Y dije, a ver, ¿cómo lo varío, ¿no? Para jugar y que se sienta un saborcito así distinto. Tengo entendido que el juego lo han arreglado bastante, mucho más de cuando yo lo jugué. Tanto así que pues esto que estamos viendo, ¿no? Que como dices, que el anime hizo que gente regresara a jugar el juego y a checar este contenido de Edgerunners. Y otra gente pues que no tiene idea, y como que a partir de ver la calidad del anime y el lore, como dices tú, y es tu caso, pues que les empezó a interesar el juego, dice, oye, ¿tiene algo de esto el juego? Toda esta historia o estos personajes así tan padres. Los personajes yo creo que sí, o sea, sí están chidos del juego, y pues las subhistorias de ellos, ¿no? Y algunas side quests están interesantes, están padres. Yo creo que el juego era muchísimo, muy ambicioso, y yo creo que todavía la versión definitiva debe ser PC. Yo creo que con todos los arreglos que le han hecho al juego debe estar bastante bien. Digo, yo en su momento, aunque no tenía tantos parches y demás, o sea, no jugué ni la versión de nueva generación, sino era la anterior, pero con ciertos pues al tener más capacidades las consolas, ¿no? Se corría un poco mejor. Yo creo que sí vale la pena que lo cheques, sobre todo ahorita, o sea, está más barato. También lo vi en Xbox, creo que estaba al 50%, 60%, algo así, y el juego ya bajó de precio. Y bueno, hay bastante contenido. Este de Edgerunners, sé que es algo gratis que pusieron, que es poquito, pero pues que tiene muchos, pues, como ties o referencias, ¿no?, al anime. Y viene más adelante una expansión grande, que ahí ya no sé, según yo recuerdo habían comentado los desarrolladores de CD Projekt Red que iban a ser gratis las expansiones, pero han cambiado tantas las cosas que no sé si sí o van a cobrarla, no sé la verdad. Creo que también redujeron los planes que iban a ser muchísimos DLCs, y parece que ya no van a ser tantos. Pero bueno, pues sabemos que tuvo muchos problemas el juego, y de hecho este contenido grande, que ya creo que lo mencionamos en un par de podcast, episodios pasados, que el nuevo contenido grande que viene todavía, ese nada más lo iban a lanzar para las nuevas consolas. Entonces sí está muy extraña la historia con el desarrollo de este juego, pero yo creo que el éxito de este anime, pues como que se siente un poco esperanzador, y como que mira, o sea, tenían la idea más o menos correcta de todo el lore, del impacto que podían tener, pero se les fueron las patas, yo creo, ahí en lo técnico. Eran muchas consolas las que querían abarcar, incluyendo, o sea, PC con todas sus configuraciones, y luego consolas tan viejas o antiguas como Xbox One o PlayStation 4, que ya tienen, ¿qué será, Mega? Como 8 años o más. Y bueno, tienen sus versiones Pro, el PlayStation 4, y luego el Xbox también tenía el One S, creo se llama, y luego el One X, y luego las versiones nuevas de PlayStation 5 y el Xbox Series S y el Xbox Series X. O sea, yo creo que fue una, o sea, una ambición muy, muy grande, y la verdad es que, pues no sé, para la cantidad de configuraciones y lo ambicioso que era el proyecto, yo creo que se les fue de las manos. Y bueno, también combinado con que no fueron claros en algunas cosas al inicio, y protegiendo el, perdón, como desde el lado de mercadotecnia, ¿no? De relaciones públicas, la imagen de la compañía, del juego, que se manejó mal en muchas cosas. Pero el juego en sí está bien, o sea, sí hay muchas cosas que recuerdo del juego, y escenas muy padres, o sea, ciertas situaciones y cosas padres que pasaban, y las relaciones que tenías tú como protagonista con todos los otros personajes estaban muy bien. Así nada más me acuerdo mucho de Judy, Panem creo se llama, ¿cómo se llama este otro? Jackie, Rivers, Agent Rivers o algo así. Así son algunos de los que recuerdo, y más o menos ahí de las historias, pero pues sí, o sea, y el doctor, no recuerdo cómo se llama, el que te pone ahí los implantes y demás, pero es, el juego maneja historias padres, y sí, de repente en varias partes dices, bueno, qué decisión tomaré, o haré esto, o haré lo otro, el que tenga distintos finales según ciertas cosas que hagas o decisiones que tomes ahí al final o durante el juego. Pues está como que interesante, tío. Sí me quedó la espinita de a ver si de casualidad regreso. Suena padre la idea de echarle un ojo al anime, y a lo mejor me hypeo y es lo que necesito para animarme a regresar o ponerlo tantito y ver qué onda, a ver si me vuelvo a picar. Te digo, no lo he visto, pero yo creo que ahorita igual terminamos ahorita de grabar y me echo uno y te digo ahí qué tal, qué me pareció y cómo lo vi. Pues no sé, a ver si con esto que platicamos y lo que te diga después, a ver si te animas o a ver qué onda, porque está interesante la experiencia del juego, y sobre todo si tienes la referencia del anime y que te gustó el mundo, las decisiones. O sea, yo creo que, pues tengo entendido que este juego, este está basado en una, en un, ¿qué? Es en un juego de mesa. Según esto, el Cyberpunk 2077, que está basado en una novela o un cuento o algo así. Entonces, como que el ambiente, el marco, así el contexto general del juego, yo creo que es el mismo en todos. Entonces, pues sí, algo te gustó del anime fue eso, la ambientación y la historia y la intriga ahí con las tramas de las corporaciones y demás. Sí hay mucho lore de eso también en el juego. Y a veces como que se siente que quedó muy así por encima, ¿no? Como que le podían haber rascado más. Y pues no sé si el anime sea donde lo lograron mejor. Y pues quién sabe con la expansión que venga. Pero sí, es que lo voy a checar.
Yo sí también, si te puedes dar ahorita la oportunidad de verte el primerito episodio.
Sí.
Porque, híjole, lo que realmente sí entiende uno es que es un caos, o sea, literal, es caos, no hay un control, o sea, cada quien se rasca como puede, cada quien se cuida, si tú quieres confiar en alguien, pues tú sabrás, o sea, es, yo creo que en cuanto a animes, en tipo de producciones, y en esta ambientación, este mundo, dejaron la vara alta, muy muy alta. Inclusive ahorita sobre unos anuncios que hicieron de tipo anime en Netflix, pues la verdad yo esperaría que los próximos proyectos interesantes pues tengan esta misma calidad, porque si tú cuando lo empiezas a ver y veas quién es el director, el productor, aunque alguno no te suene en japoneses, vas a decir, oye, si le metieron a esta cosa, se le metieron producción, no sé desde hace cuántos años se empezó a trabajar en este proyecto, si hace un año, dos años, para aterrizarlo y dejarlo salir en hace unas cuantas semanas. Uh-huh. Y ahorita pues me metí a Amazon y la versión de Play 4, digo, con el logotipo de clase C para adultos más de 18 años, está en descuento, está en $449. Porque si lo quiero comprar en la versión digital,
en ya ahorita dólares y
si precio sale completo, más caro. Entonces estoy a un clic. Y esto no se puede jugar así como que online con alguien más.
No.
O sea, que de repente diga, ah, no quiero jugar con
Rogue. No, así, single player nada más.
Híjole, estaría con madre. Ya, o sea, ya uno pensando. Es que el mismo juego, el anime, abre esa posibilidad. Bueno, no el juego, el anime. Abre esa posibilidad de conectarte con todo mundo.
Ok.
O sea, me fascinó esa manera de que te puedes hacer los upgrades y todo. Y que si te metes de más, hacen. Sale Lolo en el primer episodio. Los Cyber. Psicosis.
Ah, sí, eso es lore del juego también, sí.
A la madre, sí. O sea, y es una parte importante del anime, entonces como ya. Dices, güey, si este caos me lo va a dar el juego, este desmadre, esas explosiones, este de que, ay, me caes muy, vuela en pedazos, te conocí nomás 5 minutos, pero me caíste bien. Ese tipo de cosas, entonces sí, eso es lo que me va a ofrecer el juego. Ya ahorita, digo, ya pasaron muchos años, ya tienen actualizaciones, como dices, parches, etcétera, etcétera, el DLC que viene, etcétera. Entonces yo creo que sí, mira, le voy a picar, agregar el carrito. Ya ahorita vemos si ya le pico comprar y todo, porque llegaría por ahí del 28-29.
Ajá.
Pero quedé muy satisfecho con este anime que te digo, la verdad yo no pensé.
Qué chido, qué padre, que haya resultado así de bueno y que genere interés en el juego, porque digo, o sea, a mí se me hace que el juego no, creo que es para lo que vendían, lo que querían hacer, era muy ambicioso, muy grande, y creo que se quedó corto en varias cosas, pero aún así lo disfruté el juego, me gustó, o sea, tiene cosas muy rescatables, te digo, las historias muy memorables y los personajes. Pero sí, o sea, si te gustó el mundo, todo eso que estás hablando de los cybersarcosis, es cuando la gente se pone de más implantes y que ya como que. Yo creo que es cierta pérdida de identidad o de no sé qué, que ya no sabes si eres tú o no sé qué. Y sí, o sea, todas esas historias, me acuerdo también que se manejaban mucho como que implantes oficiales o clandestinos, y pues que te podías poner diversas cosas, y algunas sociedades que veían de que te ponías de más implantes, y otros que rechazaban a los que tenían algún implante, otros que querían estar puros sin implantes, y no sé, o sea, todas esas dicotomías, esas polémicas están en el juego. Me acuerdo que está interesante ahí el lore. Me acuerdo también, digo así, suelto un AI que conduce varios carros, o pues como que un servicio de taxis. Y que de repente van adquiriendo cierta conciencia todas esas AIs y como que hacen cosas, ¿no? De. No, yo quiero hacer un desorden aquí en esta colonia o en este barrio. O no, yo quiero llevar a la gente por paseos muy padres y no sé. O sea, como que. Y dice Lea que te recluta, ¿no? Oye, pues es que se me salieron de control, empezaron a adquirir como más conciencia de sí mismos y cada uno desarrolló ciertas personalidades y no sé, o sea, digo, había como plots muy interesantes, muy curiosos, que está en el juego, o sea, yo creo que si es un buen juego, creo que las ambiciones eran mucho más grandes y pues depende de los jugadores y la experiencia es como vas a sentir si lo lograron o no, o se quedaron muy cortos. Yo creo que ahorita es un buen momento para averiguarlo. Y el juego, o sea, yo no creo que te arrepientas de jugarlo, puede que no se te haga así la cosa del otro mundo, pero sí es un juego bueno, sí lo recomiendo.
Pues nomás ahorita voy a pensarle en lo que estamos platicando, si ya le pico. comprar, porque sí quedé completamente satisfecho. Y principalmente saco este tema, digo, a lo mejor me adelanto un poquito de varios de los anuncios que hubo, pero pues ya ves que este fin de semana hubo lo que se conoce como, ¿qué era? ¿Tudum? De lo de Netflix.
Sí.
Y entre muchas cosas que estuve así como que viendo rápido, digo, no estar pegado completamente a todo lo que estuvieron anunciando, pues confirmaron que pues va a salir un anime basado en el juego de Onimusha de Capcom. Entonces, mi experiencia con los proyectos de Capcom que han salido en Netflix han estado, el de Resident me decepcionó. Es la animación, o sea, es un tipo de animación de hace unos 6, 7 años. O sea, la historia mala, o sea, no aporta nada en el lore del juego, ¿no? Entonces, me decepcionó mucho lo que fue la película de Resident. El de Dragon's Dogma sí me dejó un poquito satisfecho, porque aunque no conozco muy bien este universo, la animación, aunque es una combinación normal con ese CGI, etcétera, que para allá va, señores, o sea, no se molesten, tío, si yo que soy de la vieja escuela, prefiero las animaciones a mano de animes clásicos, que se ven preciosos esos tipos de proyectos, con los recientes, y ahora estos recientes van a brincar a este que se vio en la película de Dragon Ball Super, la de Super Hero, entra mi pequeña así como que incertidumbre de que, híjole, pues que acabo de ver Edge Runners y me vas a presentar algo relacionado a un juego que me encantó muchísimo cuando salió, los títulos de Onimusha, que tengo ahí, los tengo los cuatro títulos, aunque el Dawns of Dreams creo que mucha gente no lo usó, pero a mí me encantó porque tenía un poquito más de acción, pero sí me hace dudar de que, bueno, viene este proyecto de Capcom, de Onimusha, híjole, ojalá salga bien, porque pues, le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Aquí ahora sí voy a batallar un poquito en separar de que el juego es el juego, el proyecto de anime es otra cosa, no lo mezcles, no te metas en ese mundo saleroso, en esa toxicidad de las redes sociales. Pero me gustaría ver que, por lo menos en cuanto al tema de la historia, porque no creo que no va a estar completamente enfocado, de lo que he leído en algunos aspectos, enfocado completamente al juego, sino más bien es como un spin-off o basado, porque no puedes poner a muchos de los personajes que están en el juego por derechos.
Copyright, sí.
Exactamente.
Para la empezar con los actores. Renault,
y el principal, que era el de un actor japonés. Sí. Entonces, ese tipo de aspectos es como que dices, ok, te lo entiendo. Si me vas a hacer un spin-off, algo relacionado, pegado al mundo, por ese tipo de tema, y va a ser algo diferente a lo que jugué, y va a ser bueno, adelante. O sea, tampoco quiero que sea completamente, no, sí, quiero que Sasuke esté ahí, que no sé qué. No, o sea, dame algo diferente, ya no tanto Jill Valentine, Chris Redfield, o sea, y relacionado a lo de Onimusha, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es de esos proyectos, y luego también por ahí otro, no sé si alguna vez viste lo que era Rurouni Kenshin, el de este samurái, creo que aquí
sí.
O sea, Samurai X.
Sí, fíjate que sí, ahí de repente en el trabajo, pues hay un club ahí de ver películas y cosas así, y una de esas fue, sugirieron ver esa y la vi. Y sí, muchos hablaban de que está basada en un anime, ¿no?
Ajá.
Sí. Y vi la película y dije, mira, está curioso, ¿no? Está bien, está interesante. ¿Vienen más proyectos de eso o qué?
Pues son el tipo de dudas ahí que como que tengo tantito, ¿no? Pero pues es que ahorita hay más información de lo que teníamos hace, ¿qué te gusta? 3 meses.
Ajá.
De repente de videojuegos, de repente de series, porque también anunciaron que en el verano del próximo año, pues ya continúa la tercera temporada de The Witcher. Pero previo a eso, en diciembre se va a liberar otro, no recuerdo si era una animación o algo, de tanta cosa que nomás le estás haciéndole así a Twitter y así como que, güey, tranquilos. ¿Qué datos? Pero, digo, qué bueno, qué mejor manera de cerrar el año con ese tipo de noticias. La siguiente semana inicia también otro anime, la sexta temporada de My Hero Academia, que a mí me gusta porque es muy, muy así como que infantil hasta cierto aspecto. Pero, híjole, es que ya no sé qué más esperar, porque anunciaron que películas y que no sé qué, y qué tanto, y más anime, y lo que si viene otra cosa. Y, por ejemplo, lo de Rurouni Kenshin, viene una remasterización de este anime del 96.
Ok.
Por ahí dijeron, yo lo leí, que iba para Netflix. No sé si sea para Netflix, porque me metí a las cuentas oficiales que tiene de anime Netflix, no hay un anuncio como tal de ellos. Okay. Aniplex creo que es la que se está encargando de ahorita ese proyecto, pero lo viejo vende. O sea, ya estamos con Dragon Quest, que me tengo que poner al tiro, porque si el juego sale y lo quiero jugar y no me quiero spoiler, bueno, no spoiler, ya hay cosas que después de tantos años dices...
Ya sepa dónde va, o ya no
pasa. Ya sepa dónde va exactamente.
Oye, yo en ese anime me quedé como en el capítulo 6. O sea, no.
No, hombre.
Bien atrás y tú estás preocupado y todavía te falta un año, no sé cuánto.
No, me tengo que poner al tiro en ese aspecto. O sea, en cuanto a juegos y no sé qué, que si Cyberpunk, que si viene el juego de Dragon Quest, que si viene otra vez el anime, que el anime que también se estrena en octubre de Bleach, que es continuación, y ahorita antier me puse a ver unos episodios que es del de relleno de unos vampiros, una cosa, o sea, traigo atorada tantas cosas porque dije, ah, no le van a continuar. Poma,
ya tienes tarea acumulada. Híjole, sí, hay mucha cosa que ver. Y bueno, de la vez pasada que estábamos platicando, hice un poquito tarea ahí, de chequeé el juego de Deathloop, lo probé, y está...
Mira, lo que necesito ver si no soy yo.
Lo jugué como una hora y tantito, o sea, muy poquito, son las primeras impresiones. Sí me recuerda mucho al juego de anterior de ellos, el Prey.
Ajá.
Que como que se siente de repente medio clunky, o como que no mucha precisión en los disparos, en todo. Pero se siente también que está en la libertad de atacar los problemas o el encuentro, o si lo esquivas, o si trampas aquí, o lo que sea, hay un poquito de libertad, como que unos sandbox chiquitos, ¿no? En cada etapa. Me está gustando los diálogos, la historia entre el protagonista, Colt, ¿verdad? Y Juliana. Uh-huh. Pero aún así, como que todavía no entiendo qué es lo que tengo que hacer, de qué se trata exactamente el juego, que es algo muy similar a como sentí con el Prey. O sea, empieza el juego y para empezar el Prey, al inicio del juego tiene un mindfuck así espantoso que dices, ¿qué es esto? Y luego, así como que te explican muy poquito, pero se nota que el juego tiene muchos sistemas y muchas formas de jugarlo. Y como que no te explican todo, y es como que de, a ver, verle experimentando, ve a ver qué onda. El hecho de que sea, de que se sienta como más FPS puro y duro, como que no me acaba de emocionar mucho. Pero es, o sea, en el Prey yo pensé que era un juego así, un FPS con algo de novedad. Y al contrario, o sea, dije, este juego ha de ser unas 10 horas. Creo que lo jugué como 40 o 50 horas. Estaba muy largo. Yo creo que este juego Deathloop no es así, por lo que he escuchado. Pero sí me intriga un poco seguirlo jugando. Me gusta la estética, el estilo que tiene el juego. Pero sí, como que mecánicamente todavía no me convence mucho. Pero... fue mi experiencia con el Prey también, que al principio como que no le entendía muy bien. pero necesito escarbarle un poquito más para ver qué onda. Pero de entrada, pues sí está curioso en el juego, está entretenido. Y pues bueno, eso, el hecho de que esté en Game Pass se me hace a mí genial porque sí, siempre le tuve curiosidad por el estudio que lo hace. Pero algo en él no me convencía del todo como para aventármelo en Play 5 con los $70 que costaba, uh-huh, así en precio completo. Y pues ahorita tenerlo en Game Pass, pues se me hace muy, muy padre ahí la oportunidad de checarlo. Y pues bueno, eso fue el Deadloop. ¿Tú qué sentiste con el juego? Creo que no te enganchó tampoco mucho, ¿verdad?
No me enganchó mucho porque ya sabía para dónde iba. Dije, si es como lo platicó Rodo de la desarrolladora y que pues es un nicho pequeño que le gusta ese tipo de títulos. Y sí se siente de lo que mencionas, de que un juego que es muy grande y que dura unas tantas horas, este juego, si te lo sabes, pum, rápido. O sea, no tienes que tanta cosa. Me gusta mucho la interacción entre los dos personajes principales, uh-huh, ¿no?
Sí.
Sobre todo si yo le puse el idioma pues en español latinoamericano, entonces es muy bueno, me encanta esa parte del juego.
Ajá.
Y eso creo que era lo que me mantenía, porque de que esos chistes de doble sentido que se decían y luego en el español y dices, güey, no se escucha tosco ni feo ni forzado, es un chiste de doble sentido o hiriente, pero bueno.
Ajá.
Entonces me amarró, a mí lo que me amarró más que nada es la interacción entre estos dos personajes. Yeah. Y quería saber más, a dónde iba a terminar y todo eso. Pero la mecánica, inclusive a veces pensaba que era demasiado. Y dije, a lo mejor soy yo, o estoy jugando en mal momento, o lo estoy jugando a la carrera. Pero ya llegó un punto donde dije, no me está amarrando el juego. Se me hace que esto es para cierto tipo de personas, este nicho, que sí les gusta cómo desarrollan los juegos, pero hasta ahí nada más. Entonces ahí yo pues pensé que tenía el conflicto de que, ay, es que necesito que Rodo lo juegue por lo menos un rato para saber si no soy yo el único que está pensando como que no me amarró. Sí alcancé para hacer una reseña, sí alcancé a jugar lo más que pude y las capacidades y las habilidades y para dónde va, pero cuando un juego, y esto creo que es como la tercera, cuarta vez que me pasa, que compro un juego, bueno, este fue para reseña, pero que he comprado juegos donde de repente veo que siento que hay un vacío completamente, donde siento hueco el juego, o sea, está bonito el diseño, etcétera. Creo que fue el Tales of... Ay, empezaba con Z, lo compré. Tales, era un Tales algo.
Ah, Styria o algo así, ¿no?
Ándale, sí. Ese. Lo compré, lo jugué, iba a la mitad. No me parecen interesantes los personajes, no me parece interesante el mundo, no me parece interesante la historia. Y es como que si me dices que hasta dentro de otras 10 horas empieza lo bueno... Y ya llevo 30. No, lo quité, lo borré, lo regresé. Bueno, no lo regresé, lo fui a cambiar ahí a una tienda y ya compré otra cosa que ni me acuerdo qué.
Fíjate que ese sí lo jugué yo y lo acabé y todo. Pero sí, los Tales son muy extraños. Parece como... Me parece a mí como que un... Por poner una comparación muy burda, unas palomitas de mantequilla o un helado de vainilla. O sea, no es feo, pero tampoco es así como que, wow, o sea, es muy comida que conoces y es lo que es y ya. Esa ha sido mi impresión, de hecho, con los Tales. Creo que, de hecho, el último que salió, el Tales of Arise, ese es... Creo que sí está un poquito mejor, pero tampoco lo seguí jugando más, aunque sí le avancé como unas 3 horas o algo así, 4. Pero porque salieron otras cosas y me distraje, pero la verdad es que el juego sí me estaba gustando. Jugué de los Tales el Exilia, creo que es antes que ese que dices tú, el Zestiria y luego el Berseria, ese no lo jugué. Y el último fue el Tales of Arise. Pero sí, o sea, yo sé que también tiene sus seguidores y sus fans, y los que aman los Tales los aman así con toda la pasión del mundo. No sé si también son esos juegos de que pues algo tiene, ¿no? Que como que no les gusta a todos, pero si es alguien que les da en dar en el clavo, te haces fan y los quieres mucho. Perdón. Pero sí, de repente pasa así con algunos juegos y pues yo creo que está bien que de repente pruebe uno un juego, por más este hype que oigas y todo, y a ver qué tal, y bueno, déjalo, pruebo, y sabes que como que algo no, y pues no pasa nada. O sea, hay tanta cosa ahorita que está de juegos, de anime, películas, series, que demanda nuestra atención, ¿no? Aparte de pues el trabajo, la vida social y demás que dices, o sea, si le apostaste algo y no te salió como esperabas, y pues lo más sano es decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, no me está enganchando, lo estoy jugando por compromiso, pues no tiene caso. Y pues ver otra cosa, ¿no? Checar alguna otra alternativa. Pues sí, de repente pasa eso con los juegos. Y sí, lo que intriga del Deadloop o sea, toda la cantidad de premios y demás que obtuvo. Pero sí, o sea, es que los juegos de este estudio, hasta donde yo recuerdo, siempre han sido así. Si vamos más atrás, son los Dishonored. Que uh-huh. Igual, o sea, mucha, o sea, críticamente excelentes y hay mucha gente que le encanta, pero no vendieron nada. O sea, yo creo comparativamente para lo que esperaban, no, pero tanto así que los pocos que lo jugaron y las reseñas que tuvo y las críticas, la calidad del juego, tanto así que hubo secuelas, ¿no? Es como un spin-off del primero y luego una segunda parte. Pero sí, o sea, son de un público así muy específico que si no te atrapa, dices, ah, o sea, está bien o le entiendo, pero no me agarró, no me emociona, y pues bueno, puedes dejar como cualquier otro juego y pues a buscarle por otro lado.
No, pues es que sí llega a pasar, ¿no? Y sí, yo opino que a mucha gente sí le gustó mucho, digamos, este Tales. A mí no me llenó, y eso que venía, pues no de jugar muchos, pero sí venía, creo que empecé con un Tales of Destiny, pero era otro tipo de juego, y luego regresé creo que con el Cilia, acabé el primero, me gustó, me quedé en terminar el segundo, pero igual se me atravesaron un chingo de cosas y ya no pude jugarlo, y ese juego creo que se quedó en Play 3.
Sí.
Y ya, pues,
fíjate que pasó algo raro, porque por eso el Tales of Xillia, el primero, lo jugué y se me hizo bien, o sea, me gustó, pero nunca así como, ay, la segunda parte, y tengo entendido que era así como muy secuela directa, ¿no? O sea, inmediatamente, pero no sé, o sea, como que ni fue tanta la emoción ni el hype por el juego como que para checar la segunda parte, no sé, o sea, estuvo curioso, yo creo que me llegó el juego así en un... de que no había algún otro RPG grande o algo así, y dije, ah, mira, algo diferente, y ok, y le seguí dando, y me entretuvo bastante, o sea, se me hizo bien el juego, pero, ay, aquí está el segundo, ya, y dije, no sé.
Yo lo compré porque creo que pasó un rato y sí sabía que había salido la segunda parte, pero lo encontré súper baratísimo, dije, ah, pues déjalo, compro, y lo empecé a jugar, y ya de repente se me atrasan otras cosas, y dije, pero ya guardaste el Play 3 y entonces ya valió queso, y dices, no voy a sacar el... Creo que los únicos juegos que podría, Dios, son contados, pero ya el Play 3 lo tengo guardadito ya nomás en mi mente, mi sueño guajiro de tener el mueble con las consolas, pues ya nomás está en proceso, y creo que para ese momento es cuando voy a volver a sacar el Play 3, pero de ahí en fuera, nada. Entonces, pues digo, si querías saber más o menos cómo te fue con el Deadloop, para ver más que nada eso de que, a ver, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿No eres tú?
Todavía lo tienes ahí, ¿no? ¿O ya lo cambiaste?
No, ahí está todavía en Play 5.
Fíjate que algo que me llamó la atención, que no me acordaba o no sé, no lo tenía muy presente. Empieza el juego y dice, la historia de Cole o la historia de Juliana. Y pero dice, Juliana, necesitas jugar un rato con Cole para ver la historia de Juliana o jugar con Juliana, algo así. Pero es un modo online donde tú juegas como Juliana, o sea, e invades a los otros jugadores que están tratando de sobrevivir como Colt. No sé cómo funciona eso, no he jugado lo suficiente, pero me intrigó así como se oye de que, mira, puede ser que esté interesante, pero quién sabe, a ver qué onda. O sea, sí, o sea, no se puede negar que es muy creativo este estudio y la premisa y el juego y todo, pero sí, o sea, muchas veces si algo de plano no te atrapa, no te engancha, pues no, a fuerza ni los zapatos
entran. No, nada entra así. Oye.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Una de las noticias que me llamó la atención, es más de estilo corporativo este asunto.
Ajá. Uh-huh.
Pero ya es que la otra vez estábamos hablando de que cómo están dándole duro las desarrolladoras chinas
sí.
a los juegos y todo esto. Y dije, ahí vienen, aguas a los otros. Vienen buenos proyectos interesantes. Y de repente en LinkedIn, Sean Layden dice, pues voy a ser asesor estratégico para Tencent Games.
Sí.
Y yo de que, voy, ahí vienen. Ahí vienen los chinos, ahí vienen, señores.
De hecho, si no me equivoco, ellos hacen o publican el juego de... se me fue el nombre de Pokémon, este que es así medio de League of Legends, de MOBA. Bueno, el chiste es que está en Switch y en móviles, y tengo entendido que sí le está yendo muy bien. De hecho, ahí un amigo está muy picado con ese juego y sale el no sé qué personaje y luego lo adquiere y los trajecitos y los desbloqueables y todo. Y sí tiene su éxito ese juego. Y sí me acuerdo que decía Tencent Games, fíjate.
¿Era el de Pokémon Unite?
Ándale, sí, Unite, sí, se me fue el subtítulo.
Pues tuvimos que dejarlo, ya era demasiada agresión verbal. ¿Por qué te vas para arriba, pendejo?
Bueno, sí, cierto, yo me acordé que lo tratamos de jugar, pero como que nunca se pudo así bien, porque... ¿Qué pasa? ¿Se te iba la conexión, ¿no? O el audio? ¿No te puedes conectar al Discord o algo así?
Sí, era algo de esa cosa, así como que de repente pues me ponía a jugar... Pero pues tenía que verlo a través del stream de Memo. Cuando Memo decía, para arriba, y yo me iba para abajo. Pero pinche delay de no sé cuántos segundos.
Sí, unos 2-3 segundos, no, ya valió.
Y ya contestaba ahí en el chat y dije, no, güey, así no se puede.
Así no se puede. Sí, sí,
pues
cierto.
Es que este güey sea para arriba y todo, abajo.
No
para
sigue
abajo.
Lo que le estamos diciendo. Y
ya, qué verdes, no, tóxico esto.
Oye, lo que son las cosas, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo jugaba Memo el Aliens Fireteam Elite?
Ajá.
¿Qué le estaban diciendo al güey, vamos a... No, ya iba el güey allá lejos como... ¿Cómo decían? Como gallinas sin cabeza... Ayúdenme allá solo, no sé cuántos cuartos allá adelante, güey. Y eso que sí, ahí no había problemas de comunicación, nomás era de que el vato no quería jugar.
Necio. Hey, nomás para que se note que esa actitud es porque me obligaron a jugar. Y hacía lo que quería, pero no juegas lo que él quiere. Venga, toma, por abajo. Bueno, también el Mario Kart.
El Mario Kart se ponía bien intenso el vato. Intenso. No, mucha
me toxicidad. La pela, me la pela. Y, ay, güey, no, tranquilo ya. No. Ahorita que mencionas lo del Aliens Farm no. Team Elite, pues dije, tenía unos pesillos ahí. Y me compré la expansión.
Ok.
Digo, son tres, es una misión más, pero son tres escenarios extras. Que pues es en base al patógeno de lo que ya vimos en las películas, que fue pues lo que fue Prometheus y en la otra, ¿no? Entonces, digamos que aparecen unos aliens con un upgrade más canijo en cuanto a armadura, fuerza, etcétera, y otro tipo de cosas. Pero me entretuvo sobre todo porque, si bien en el juego aparece la reina,
uh-huh.
pues no hay una confrontación como tal, porque esa madre te agarra solo y te mata.
Okay.
Pero aquí sale una reina alterada por el patógeno. Entonces dices, güey, o sea, está chido. Y de repente ves una barra así de energía, así enorme. Imposible matarla de un solo jugador. Y con tus androides, puñetas, que no sirven para nada, güey.
¿Con bots?
O sea, no les han podido dar como que una mejora en cuanto a la inteligencia artificial de que dispara para allá. No, dispara para aquel lado. Y además, débil. No, güey, necesito que tú, que no tienes vida, estés de carnada de aquel lado. Mientras yo puedo disparar. Y aún jugándolo online con tres personas, es muy complicado. Entonces, literalmente tienes que encontrar al grupito especial. Y eso sí, de que no todos iguales.
Cada quien una clase, ¿no? Sí.
Ajá. Yo empecé a jugar, más que nada porque tenía que subir al médico, que es el que menos me convence todavía. Ya lo subí a todo. Y ahorita estoy con el técnico, que es el que te pone la torreta. Entonces ya literal de que compré varias torretas y llegamos y como que nos pusimos de acuerdo de manera telepática, no sé qué pasó, güey. Nos arrinconamos en una esquina en donde no sale ningún alien ahí, pusimos torreta y uno con granadas de esas de electricidad para que se muevan más lento y la madre, y otro el ¿cómo se llama el que usa el smart gun acá con rocket launcher? Y luego del otro lado tenemos al médico para que nos cure, yo de técnico para andar colocando las torretas. Fue un cagadero, o sea, disparos y disparos y disparos, y las torretas se movían para todos lados y ya aparece la reina y dices, no mate, y dale, y casi nos mata. Ya después le agarro la onda, pero me entretuvo el DLC, la expansión. Entonces sigue siendo como que ese tipo de juegos para jugar online. Es online completamente, no si quieren jugarlo solo para subir de nivel a sus personajes, adelante, pero si quieren jugarlo en equipo con amigos, realmente es muy entretenido, es muy divertido. Tío, acá pues ya el señor Japón se fue a su mundo ideal con sus nueve amiguis de diferentes partes del mundo. Bien enojado,
sin sentido.
Ya mal, me dejaste mismo por unos kanjis y hiraganas, güey. ¿Qué tienes? Pero sigue teniendo esa magia el Aliens Fire Team Elite. O sea, te dan ganas de jugar un rato. No, o sea, de que tengo que subirle nivel a todos, no. Pero sí, como que dan ganas de que, oigan, y si jugamos un rato, sí, vamos a jugar. Y echarnos todas las escenas y que cúbreme y de que no sé por acá y que. Si tú vas a hacer el Heavy Arms, si tú vas a ser el médico y no sé qué, sigue teniendo esa magia, está entretenido. Les digo, sí tenía unos pesillos de más, son como $15 el DLC, pero viene con no sé qué, cuántas pinturas, o sea, viene contenido extra, ¿no? Más que nada estético en cuanto a lo que le vas a poder hacer a los personajes y una arma que sacas después de matar al jefe, que creo que solamente uno lo puedes usar, pero no lo puedo usar porque pues, estoy subiendo de nivel a los que me faltan, ¿no? Pero pues si tienen oportunidad y tienen unos pesitos de más, y si está en descuento, cómprense el Aliens Fireteam Elite, es crossplay, o sea, con quienes he jugado ha sido principalmente gente de PC.
De PC.
Entonces, no tanto Xbox, pero me sale Play 5 y PC. Y dice, ah, mira, qué chido. Entonces, hasta en eso sí está un poquito más rápido que jugarlo solamente para Play 5, que es una gran idea lo que hicieron. Pero pues es de las cosas ahorita que he estado jugando y como que dije, pues tengo unos pesillos y pues ahorita con acá el Cyberpunk que me está haciendo, pues vamos a ver cómo llega la siguiente quincena.
Yeah. Oye, sí, no, sí lo, bueno, creo que más jugamos en una sesión, ¿verdad? Contigo y Memo. El Alien.
Sí, nomás una.
Sí, sí estaba bien, o sea, sí estaba entretenido, pero pues sí, entre que Memo como que no quería mucho, no sé, nos dio, tú que estabas más que nada jugando principalmente en Play 5, porque no jugamos cuando no tenía crossplay, ¿verdad? Cuando lo jugamos.
No, jugamos en Xbox.
Sí, porque estaba en Game Pass, de hecho creo que todavía sigue ahí.
Sí.
Mira, pues podría ser interesante ahí darle una checadita.
Sí, padre ahí para que pues para que se juegue un poquito, ¿no? Algo diferente y todas esas cosas.
Sí. Sí, sí. Que, híjole, o sea, yo sigo con el Xenoblade 3 Mega. No, o sea, todo el domingo estoy jugando y... No, o sea, no vengas. Yo creo que decía que llevo como... ¿Qué? 70 y algo de horas. Y sigue, y sigue. Y es que no puedo, o sea, estás ahí de que... una nueva zona y de repente abres el mapa y interrogaciones por aquí y por allá, que quiere decir que hay algo ahí. Pues ahí vamos a ver qué hay. Y hay un side quest. Ay, mira, un nuevo personaje. Mira que tienes que hacer no sé qué. Mira que tienes que hacer. Y luego, o sea, es increíble cómo te regresas a zonas anteriores, a mapas anteriores. Y es que aquí no le había podido buscar porque había unos enemigos de muy alto nivel, pero ahorita ya tengo nivel. Déjame ver qué onda, y se conecta con otro, y por arriba un puente y una cueva que pasa y que sale no sé qué en un lago. Y que, o sea, está bien entretenido el juego para estarle rasque y rasque, pero sí, como que ya de repente dijo, y la historia así bien densa y todo. Y yo, qué rollo, o sea, sí me está gustando mucho, pero también así como que ya siento que de repente, híjole, como que ya quisiera jugar otra cosa. Pero estoy bien atrapado, ¿no? Estoy bien atrapado con el juego. Está muy padre, está muy bien hecho el jueguito.
¿Cómo cuántas horas crees que te falten o qué? O de que ya estás en la parte final y tú nomás... Nah, me voy a dar la vuelta.
A mí se me hace que ya llevo como más de la mitad, un poquito más de la mitad. Pero te digo que a lo mejor poquito más de la mitad, o sea, quiere decir que... Y al ritmo que lo estoy jugando, es que veo que todavía hay... Me estoy basando en los... En la lista de clases. Uh-huh. Y las clases se van abriendo conforme vas adquiriendo personajes o héroes nuevos. Hay algunos que son de la historia principal. Pero digamos que el último que obtuve... Y de repente había un hueco de tres así entre el último y el que seguía yo. ¿Dónde están esos tres? y empecé, no, tengo que buscar. Y sí, empecé y encontré uno por ahí. Y dije, mira, este otro se me hace que es por acá. Pero sí, o sea, yo creo que... Y estoy a principios del capítulo 6. No he investigado cuántos son, pero yo creo que mínimo han de ser 8. Mínimo. Uh-huh. Yo recuerdo, creo que el anterior, el 2, creo que eran como 13 o 15, pero se me hace que este no va a estar así, pero como quiera. Pues son un buen, o sea, todavía me falta un buen de horas, ¿no? No es así que no creo que para la próxima semana ya lo haya acabado, menos que me ponga ahí muy enfermo. Pero sí, de repente, pues no, también me pongo a ver series y otra cosa porque sí, se ponen muy intensas ahí las sesiones. Sigo jugando el juego ese que se había comentado, el Tiny King. Está curiosito, está padre el juego, o sea, está muy creativo cómo vas por las áreas de la casa y de que como es una criatura chiquita, entonces está muy creativo cómo, no sé, estás en un cuarto... en una habitación, pues, y no sé, los escalones está de que son unas toallas que están empalmadas así, y luego, no sé, un cepillo, o sea, todo está pensado como que para que esté como lógico, que se te diga, sí, es normal que aparezcan estos elementos, ¿no? Unas lámparas y son las plataformas y todo. Entonces, y luego el último que el que pasé fue en una cocina. Entonces también, o sea, pues todos los platos así en pila, y de repente sobresalían algunos tendedores y cubiertos, pues eran las plataformas, y tienes que andar por toda la cocina haciendo cosas. Y ahorita el último que voy a entrar parece que es la última etapa, es un cuarto de un niño. O sea, imagínate el desmadre, los carritos, las pistas y los juegos y todo. O sea, se ve muy padre porque entras a cada nivel y te hacen así como un pano, así un zoom para que veas todo el nivel. Está muy entretenido el juego, está muy bonito. Ya casi llevo como 10 horas y creo que ya mero lo voy a acabar. Se llama Tiny King, está en Switch también y en Game Pass. Creo que también está en PlayStation, de hecho. Este, pero pues está padre, está bonitillo, es un plataformero así ligero, padre, no está difícil, es más exploratorio, ¿no? Y ciertos puzzles así ambientales, pero está bien hecho el juego, me entretiene bastante, y después de lo denso y la imaginación con el Xenoblade, así como que, ay, algo así tranquilito, ¿no? Algo leve, para no enfrascarme tanto así otra vez con tantos personajes y tan grandes los mundos y demás, me ha venido bien este juego, el Tiny King. Este, pues bueno, ¿y qué? ¿Ha pasado algo, Mega? ¿Noticias?
Pues fíjate que sí tenemos por ahí algo interesante. Pues digo, más que nada, yo creo que lanzaron esto y se me hizo raro que no fuese una cuenta oficial de Nintendo. Pero pues lo que es la cuenta oficial de Twitter de New York Comic Con sacó que el 6 de octubre va a lanzar habrá un teaser de la película de Super Mario Bros. Ajá. Y que esta se estrenará el 7 de abril de 2023. Pero es nomás un cubito dorado, Nintendo Illumination presentan teaser trailer premiere el 6 de octubre a las 4 de la tarde, supongo que es tiempo de allá, o sea, sé que serían las 3 de la tarde, tiempo de México. Pero fue así como que me quedé, o sea, no me emocionó tanto.
Pero intriga, ¿no?
Pero intriga, ¿qué va a ser?
¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser?
¿Qué es? O sea, si de por sí todo el despapalle que se armó con Sonic y que de repente saquen el Mario, está bien pinche feo, ese bigote no le cuadra, también chaparro, no, o sea,
el Chris Pratt no le hace bien la voz y bla, bla, y mucha cosa que puede salir mal.
Pero así como que dije, bueno, quiero ver, o sea, quiero saber exactamente qué es, cómo va a ser. Pues de que yo, bueno, más que nada la trama no me interesa, sino cómo se va a ver el producto, qué es lo que voy a ir a ver al cine. Uh-huh. Eso es lo que me intriga, eso es lo que quiero ver. No espero una super ultra historia ni nada por el estilo, pero pues sí quiero saber exactamente, pues vaya, ahora, y es que tampoco, no es como que el 6 de octubre está muy lejos.
Sí, es lo que estaba haciendo cuentas, o sea, viene siendo de este jueves al otro, ¿no?
Sí, entonces como que dices, 6 de octubre, todavía le falta. Y de repente, no, a la madre, no, güey, ya es como que en 2 semanas.
Sí.
Y es como que, quiero ver,
Vamos a estar atentos ahí con las impresiones cuando sale a eso.
Ya, que ya sí está raro. Dice Memo.
Ah, sí, ya, seguramente. Bueno, fíjate, el detalle con esa película de Mario Bros. Es que, pues, la vara está muy baja, ¿no? Por el antecedente de Mario, o sea, de Nintendo, con la película de Mario Bros. Y por el contrario, ¿no? Como dices, las de Sonic han salido bastante decentes, ya que salieron las películas en sí, que las vimos, el producto final estaba bastante decente, o sea, y pues no sé, esta de Mario iba a ser completamente animación, ¿verdad?
Uh-huh.
Okay. Sí, a ver qué tal. Pues sí, está el antecedente de estos son los que hacen las películas de los Minions, ¿verdad? Y de mi villano favorito y esas.
Ándale, exactamente. Yeah. Entonces, digo, esas películas pues están tan padres, ¿sí?
Ajá.
Las últimas creo que ya no tanto, porque hace como que de repente empezaron a llegar, pues, digo, no varias. Digo, la de Despicable Me, la primera de 2010, güey, no mames. Me gustó un chingo, pero me gustaron mucho los Minions.
Sí.
Luego de ahí no recuerdo, creo que sí vi la 2. Vi la de Minions, que sí, más o menos, y luego hubo una reciente que es The Rise of Gru, pero esa que no la he visto, creo que no ha gustado mucho, más que no por los personajes, sino más bien como para dónde va la historia, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues también, digo, después de ese anuncio, y creo que fue al día siguiente, sí fue al día siguiente, yo andaba bien perdido todo, y digo, ya era viernes, y con de repente tantas cosas, que aquí para allá, y cumpleaños de Nintendo. Y yo, sí, es cierto, su cumpleaños de Nintendo. 133 años.
Ya, sí,
y
sí.
Güey, 133 años que empezaron con las tarjetas estas. Ay, ¿cómo se llamaba?
Las Hanafuda.
Ándale. Y de repente me gustó mucho buscar esa imagen que ya todo el mundo conoce, viejita de 1889, yo creo. Y luego con el corporativo actual, que yo todavía no me entiendo cómo fui a Japón.
Y no fuiste.
Y estuve en Kioto y está tan emocionado por todos los templos. Y de que ya vamos agarrando al Shinkansen y el Memo, no fuimos a ver el corporativo de Nintendo. Y, ¡ah, lo voy a decir! Para el próximo viaje.
Sí, es para regresar.
Es. Y 2019, el único que ha ido pues es Memo, pero para estudiar. Pero 133 años y tuvo sus subidas, bajadas, bajones y otras para arriba. Entonces, no sé, a lo mejor esta empresa de Nintendo se transforma en una de las esas que mencionaron ahí en el anime de Cyberpunk. ¿Quién no sabe?
No para sabe. Sobrevivir. Pues sí, pues es que está raro, ¿no? La evolución, porque mucha gente dice, ¿cómo que tiene tantos años? Sí, es que hacían tarjetas, digamos, como si fuera de juego de cartas, ¿no? Hacer los naipes o el mazo, pues. Pues sí, pero sí, o sea, como que siempre su enfoque fue de entretenimiento. Y tuvieron algunos inventos raros ahí de una de esas, que una mano extendible y no sé qué, una cosa como que para enseñarte a tejer o algo así. Muchas cosas así muy extrañas, ¿no? Y pues bueno, de repente juguetes electrónicos como que siempre fueron así de cosas creativas. Y pues a partir de los juguetes electrónicos que fueron los Game & Watch y luego las maquinitas y luego el Nintendo y pues ya el resto ya lo conoce, ¿no? Pero sí, muy uh-huh. curioso cómo se fue pues adaptando, ¿no? La compañía o buscando así cosas distintas. Yo creo que el más reciente que recuerdo que fuera así tan disruptivo quizá puede ser el Wii. Cuando uh-huh. lo sacaron de que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿cómo que el control es un control remoto parecía, ¿no? Un control remoto de tele. Sí, es que miren, como que simulas con el jugar tenis o con el movimiento y todo. ¿Qué estás haciendo, Nintendo? ¿Pero qué? No, va a ser una consola HD, es prácticamente un GameCube. Y, ¿qué estás haciendo? O sea, fue muy polémico desde el nombre y demás, pero pues como que le sabe, ¿no? A adaptarse a pensar o a idear cosas así fuera de lo esperado. Pues sí, está muy interesante. Yo creo que conocer más ahí de la historia de Nintendo. Y pues con esto del aniversario que dices, pues igual es buen pretexto para darse una ilustrada ahí en eso, porque está curiosa la historia de Nintendo.
Estaría interesante, como dices, hablar un podcast completamente de Nintendo, desde sus orígenes, desde los productos que ha sacado, ya cuando entró de lleno al sistema de entretenimiento de casa, los tropezones, porque sí ha tenido, sí. Pues que serán dos tropezones, o sea, Virtual Boy y el tema de Wii.
De Wii U.
Uh-huh, de Wii U.
Sí.
Y el despegue, y luego quién llega, quién se va, dos juegos que han sacado, los proyectos que de repente cerraron, de repente resurgen de entre las cenizas. Pero sí está como menciona así para un podcast, hablar bonito de Nintendo, ¿no? Pero pues también tendría que estar el engine, el muchachón japonés, a ver si nos da un poquito de tiempo. Pues ya es que él está
ya, ya tiene agenda llena, güey, ya, internacional, ya.
Ya me voy a regresar.
Ya no va a voltear para atrás. Oye, es que no, creo que no pasó ni un día, ¿verdad? No, es que ya, que no, ya nos vamos a ver pronto. De repente bailando con no sé quién en un karaoke, y luego unos días después, no, que mis grandes amigos acá, y que. No, hombre, no, le mandamos un saludo a Memo, que todavía nos sigue haciendo el favor o ayudando ahí con la edición del podcast. Ahí ponerle el intro, ¿no? De fuera del control y la musicalización y demás. Y pues no sé si le ajusta ahí algo del sonido, quién sabe.
Sí, pero porque sí, es nuestro
involucrado, el producer,
nuestro master, ándale, ¿no? En sonido, todo el editor,
el ingeniero de software y de audio, que, digo, sí.
Para que no digan de que esto ya se apropiaron del pod. No, Memo también nos está ayudando. Desde Japón nos está ayudando. O sea, vean la conectividad.
El compromiso, sí.
Hay un compromiso con ustedes.
Con la audiencia. Sí.
Spameando su cuenta de Facebook con las noticias. Aquí hay conectividad, nomás nos falta ponernos implantes así sean cibernéticos y todo.
No, ya lo pediste, ¿verdad, Mega?
Ya.
Ya estás hablando otra vez de eso, ya lo pidió este vato, ya se hypeó, ya.
Ya le piqué, señor, ya lo siento, pero...
Bueno, pues a ver si la próxima podcast nos dices qué tal te ha parecido el juego, a ver qué tanto te clavaste y cómo empezaste.
Pues, según eso, llega entre el 28 y 29. Y digo, pues está barato. Y si lo pongo y lo viene, hay que descargar. Ay, voy a tener que ver qué.
¿Qué borras?
Y qué borro exactamente del Play. Porque, no, digo, el juego como tal es 154, pero pues el disco más las actualizaciones, pues como quieras, iba a tener su buena descarga de. De parche. Oye, pero pues sí, ya lo voy a poder jugar pues actualizado pues hace unas que dos semanas, tres semanas.
Sí, salió, sí, sí, salió hace relativamente poco. Pero sí. Sí, a ver qué te parece. Y sobre todo ahorita que andas completamente hypeado. Y bueno, pues esa fue la noticia, ¿no? Que repuntó el juego. De hecho, salió una noticia que ha tenido más jugadores concurrentes este juego, incluso ahorita en estos días, que el Witcher 3, que también fue el proyecto anterior de CD Projekt Red. Y pues ahorita, ¿no? ¿A qué son? ¿Dos años y algo de lanzamiento?
Sí.
Y después de toda la polémica que hubo y todo, y fíjate, o sea, el hecho de estar constantemente ahí tratando de meter actualizaciones y... Pero definitivamente el impacto de este anime no se puede negar, y fue lo que hizo que resurgiera el juego, el interés en el juego más bien. Y pues sí, a ver si lo checo, amigo, ahorita que terminemos le voy a echar un ojo a un capítulo a ver qué tal.
Ándale, échale un episodio, si te amarra uno, pues échate el segundo, que ya después lo dejas.
Ya puesto.
Sí. Ahora, si estamos hablando de Cyberpunk, no es porque nos guste el hecho de que haya salido mal el lanzamiento, ¿no? Digo, CD Projekt, pues es una muy buena compañía. Lo que menos quieres que a estas compañías les pase son esos fracasos comerciales. Digo, hay que decirlo, si bien el juego salió mal en muchos aspectos, no lo han dejado morir. Como en el caso de Square Enix, el de Babylon. Es como que, sí, vamos a quitar, pero ¿por qué? O sea, no
funcionó.
Pero funcionó. Pero la desarrolladora, pues es Platinum Games. Entonces, no podemos decir que también es como que un fracaso. Bueno, sí, también. No sé. ¿Será un fracaso de Platinum Games también ahí en el aspecto?
A mí se me hace que puede ser lo que pasó con el Marvel's Avengers, curiosamente también publicado bajo Square Enix. Que es de que, ¿sabes qué? A este estudio que está especializado en este tipo de juego, hazme una aventura o un tipo de juego así, pero ese es el detalle con Marvel's Avengers, que está muy enfocado a hacer ese juego como servicio, que tenía sus múltiples monedas que servían para comprar cosas o skins y... o sea, ese enfoque en estar conectado siempre en línea, que creo que el problema que tiene este juego también el Babylon, aunque Platinum sean buenos para juegos de acción, este juego tengo entendido que necesita conectividad incluso para jugar tú solo, y eso es lo que se estaban quejando, que pues como no tuvo éxito, pues van a quitar los servidores, o sea, el juego muere así oficialmente cuando desconecten los servidores, porque ya no lo vas a poder jugar si lo tenías ahí físico, digital. O sea, no lo puedes jugar porque no hay servidores que de los que el juego depende para que lo puedas jugar, ¿no? Entonces yo creo que sí, está muy gacho. Y a mí se me hace que hay algo ahí del management de Square Enix que en algunas cosas no le atinó. Se quiso ir muy por la moda de estos juegos y querían encontrar su pues su proyecto ganador que les triunfara así, ¿no? Y querían, o sea, andaban persiguiendo su Fortnite, por así decirlo, su ese tipo de juegos así como servicio, y pues no han funcionado, pero pues por otro lado, no es la compañía nada más como tal, porque muchos de estos proyectos de Square Enix, como hemos visto, muy chiquitos y de nicho, y pero que salen bien y exitosos. Está el hype ahorita por Harvestella, el Diofield Chronicles, que no lo he probado, sé que hay un demo y no lo he ni jugado, pero lo bajé, y que ha salido bueno, que está muy bueno el juego según dicen. Entonces, yo creo que es eso de quererle apostar a algo en lo que no hay muy poco como mercado, ¿no? O sea, yo creo que si alguien está jugando Fortnite, no te va a empezar a jugar otro juego como servicio y otro más. O sea, es como que está muy cautivo ese mercado, y la verdad es que pues Fortnite han sabido mantener a su audiencia ahí cautiva, ¿no? Con nuevas temporadas y nuevos eventos y todos los personajes que salen, los skins y demás. Y no hay forma de que estés como que metido en otro juego también que requiera pues andar comprando pases de batalla o de temporada y meterle dinero y skins. O sea, como que se vuelve muy, muy caro y aparte pues demandante de tiempo.
Y luego, ahorita estoy viendo, este juego se retrasó, ¿verdad? O sea, tenía pensado salir el 28 de febrero y se aplazó hasta marzo.
Creo que sí, ¿no? Tuvo un ligero retraso, pero sí, o sea, quiere decir que el juego no va a estar vivo ni un año.
Ni un año. El 28 es cuando cortan completamente el servicio.
¿El 28 de qué?
De febrero.
De febrero, ah, sí. Sí, o sea, en marzo sería el año, o sea, 11 meses de vida.
Hace tiempo que no veo algo así, o sea, de un juego de que, ah, no salió, córtalo.
Sí, fíjate, incluso el Anthem se me viene a la mente, que a mí sí me gustó, o sea, sí tenía muchos detalles, pero lo disfruté, lo acabé ya. Pero ese juego, mucho tiempo, no, sí, lo vamos a arreglar, no, sí, este nuevo evento, no sé qué, creo que estuvo como 3 años o algo así, 2 años y cacho. Y no lo dejaron morir tan rápido como este. Y pues sí, dices, está Square Enix detrás y Platinum Games, ¿qué onda ahí?
Sí, como dices, el administrador o el encargado del proyecto, o quien fuese, o quien tomase las decisiones, pues no, como que ya entendieron de que pues por ahí no es su nicho, señores. Ustedes sigan en lo suyo.
Sí.
Y si quieren meterse eso, júntense con gente que sabe. Así como nosotros, si no saben qué juegos echándose flores.
Oye, pues una noticia así rápida que me llamó la atención, nomás porque también me acordé de Memo y es un y otra otro juego que mencionan aquí. Yo soy muy fan de esa serie. Resulta que hubo unos Kickstarters, un par de Kickstarters, así como dobles o en dupla, que se llama un juego Arm Fantasia y el otro se llama Penny Blood, y la noticia decía que estos son como sucesores espirituales de los RPGs Wild Arms y Shadow Hearts respectivamente. Memo era muy fan de estos juegos de Wild Arms porque eran RPGs así, pero la temática era del oeste. Y entonces tenía una música muy bonita, así silbada y todo, ¿no? Muy, muy así campirano, estaba curioso. Y me acuerdo que Memo era muy fan de estos juegos de Wild Arms. Y bueno, Arm Fantasia, o sea, y de hecho los creadores o los el equipo, algunos de los integrantes del equipo original están involucrados en este juego. Y pues se logró hacer este Kickstarter. Igual el otro, el de de Penny Blood, estos es de los juegos de Shadow Hearts, que eran como unos RPGs también, pero tienen como que cierto tono así de terror, como oscuro así. Entonces, y a mí me gustaban mucho eso, los Shadow Hearts, los jugué los 3 que hubo, me gustaron bastante. Y sí, me acuerdo de hecho que hasta de repente me entraba nostalgia así por juegos de RPGs, y dije, ay, mira, ¿qué habrá sido esos Shadow Hearts? Porque ¿por qué no salen o qué? No sé la verdad quién se quedó con los derechos, pero igualmente, o sea, el equipo, algunos integrantes del equipo original de estos juegos están desarrollando este juego de Shadow Hearts, y también logró el Kickstarter, pues para tenerlos ahí en el radar si les interesa, ¿no? Y pues como curiosidad ahí de juegos que regresan, ¿no? Ahí de la época del Play 2, y pues que pueden estar interesantes si les gustan este género.
Es que eran muy buenos. Es que eran... yo creo que fue esa época de donde había tanto juego RPG, todo eso, pero que dices, bueno, déjale, voy a dar oportunidades. Creo que ahí fue donde yo empecé con los Persona e inclusive con con el Shin Megami Tensei, pero que era el del detective que era...
Ah, sí, Raido Katsu, ¿no?
Ándale, sí, exactamente.
Sí.
Entonces, de repente, de que Shadow Hearts, lo Covenant, y de que lo juegas, y que el reloj moviéndose, sí. Y es como que, güey, qué chido esto es. Y luego, pues, con lo que mencionas, pues, uno más que interesado para ver, pues, qué viene, ¿no? Entonces, pues, cruzando changuitos porque queremos cosas chidas.
Sí, cosas padres. Y hablando de RPGs, pues una noticia curiosa, se retrasa unos meses el juego de Valkyrie Profile Lenneth, que es como se conoce ahora al primer Valkyrie Profile, que iba a salir, que es el remaster o port, ¿no?, de la versión de Play 1. Se retrasa para el 22 de diciembre. Digo, la verdad no creo que fuera a tener gran éxito, pero me llama la atención que lo fueran a sacar con eso de que está el nuevo ahí en puertas. Y pues bueno, pues está muy padre el original, este juego de Valkyrie Profile. A mí me gustó muchísimo la música, estaba muy padre la historia, toda llena de mitología nórdica, ahora que anda muy de moda con God of War, el nuevo que viene, el Ragnarok, todos esos personajes de Freya, Thor y ¿cómo se llama? Freya, sí, ya lo dije. Uh-huh. Y todos estos son de toda esta mitología. Y pues está muy interesante, ¿no? La ¿cómo se me fue? Midgar se llama. El lugar así entre el cielo y la tierra, algo así, una cosa rara. Pero está muy chido. Ándale, Valhalla, sí, está muy padre este juego. Por si no lo han checado, pues a ver si sale bien. Y estaría padre volverlo a revisitar. Y bueno, una comentario ahí, nomás porque creo que lo llegamos a mencionar, que había rumores de que iba a salir el Silent Hill y no sé qué. Salió por ahí el comentario de un youtuber, un creador de contenido, que dijo: yo soy el que se adjudicó esos rumores, haciéndome pasar como un insider. Y pues es mentira, me lo inventé todo. No tengo datos de esto. Y discúlpenme, no sé. O sea, yo estaba diciendo perdón y no sé qué. Y pues para siempre. Por eso esas cosas de andar comentando sobre rumores y especulaciones son peligrosas. Porque puede ser que sean de la nada, o que cambien los planes, o de plano que sean así un inventado, como fue el de este vato. Y pues bueno, nomás porque creo que lo comentamos, que está el rumor ahí muy fuerte cada rato. Y pues nomás por está ahí como que el asterisco, ¿no? De que, bueno, resulta que era mentira lo que estaba mencionando esta gente, este chavo. Dan Allen creo que se llama. Y bueno, nomás. Se me hizo importante comentarlo porque habíamos platicado un poquito de ese rumor. Pero bueno, no es nada.
Por eso el tema de rumores, entonces, Mike, hay que siempre manejarlo así como que embarradita de que...
Sí.
Porque de repente sí hay muchos sitios de que esta noticia y esta noticia de que, y son puros rumores, nada confirmado, pero hay sitios que se dedican a eso, puro rumor, y la gente se lo toma en serio de que no, es que yo leí, y ya de que ¿dónde? Hay una, ¿cómo se llama? We covered you, we discovered, algo así, que no, yo sé. También lo empecé a seguir hace como unos años.
Ajá.
Y de repente empiezo a ver que son puros rumores, pero nada fundamentado. Dije, unfollow, güey. No, sí, tú nomás eres de esos sitios que nomás están buscando el click a la nota, asqueroso.
Sí.
Y no. Pues por eso, cuando siempre hay algo, un rumor que parece interesante, pues lo posteo en Facebook o en las redes sociales, pongo rumor en mayúsculas. Sí. Para que no digan, no, es que lo vi en fuera del. No nos tachan de mentirosos.
Mentirosos, sí. O de que andamos reposteando leaks y cosas que son ilegales. Que interesante, porque también salió la noticia que comentamos un poquito del leak de GTA 6. Uh-huh. Y pues resulta que al parecer atraparon a quien había sido el responsable, ¿no? Alguien un chavo de 17 años, creo, de Inglaterra. No recuerdo si este es bien el lugar de procedencia, lo tengo bien el dato. Pero, pues sí, creo que lo iban a ¿cómo se dice? Prosecute, ¿cómo se dice eso? Como que lo iban a meter ahí a investigarlo y al proceso y todo para ver qué tanto y qué debe y... Está agachó, o sea, los 17 años y ya tienes encima alguna cuestión ahí, pues un crimen, ¿no? Un delito, y creo que fue tanto a Rockstar y a Uber, creo, a Uber.
¿Sí? Pues es que sí, y creo que antes de que dieran la noticia que ya lo habían agarrado, pues ya ves que de repente pues se soltaron los... ¡Ay, maldito mosquito que está fregando aquí! Los memes de que el FBI y que en tanto imágenes o videos, inclusive IGN también haciendo lo suyo de escenas de películas y poniendo que este es Rockstar y acá de que el FBI y el chamaquí, bueno, o el autor intelectual, pero pues digo, no hay necesidad de hacer esas cosas. Y pues muchos desarrolladores también de que no, pues nosotros... Y mostrando videos así es como se veía el juego, pues sin terminar. O sea, sin darle la pintadita.
Sí, sí.
Como en apoyo, entonces así como que... O sea, no se enojen, no nada.
Sí, es eso que pasó de toda esa serie de videos es porque... A partir de eso, de que el leak de GTA 6... Mucha gente, no, es que se ve muy gachi, no sé qué. Y hubo un vato... Como que muy seguro de sí mismo... No, claro que no sé cómo defienden esto. Si supieran algo del desarrollo de videojuegos, las gráficas es lo primero que se termina en un juego, y claro que no van a mejorar y que no sé qué. Y por eso se dejaron venir todas las harta de desarrolladores compartiendo sus videos, ¿no? De que miren, así se veía The Last of Us al inicio. Y pues sí, muchas partes así en plano, geometría gris, blanca. Back 4 Blood, no recuerdo si también los de Horizon. O sea, mucha gente empezó a mandar y como que, pues entre como protesta o aviso de que es un producto que está en desarrollo y no van a ser representativos de cómo se va a ver al final. Y sí, pues no más, no sé, o sea, este chavo que le ganó el hype, o fue un reto o qué, pero pues, a tus 17 años y ya con estos cargos encima, güey, te encargo, guapo.
Una fichita internacional, como dicen por ahí.
Sí. Ah, no. Pues muy bien, yo creo, mira, que llegamos al final o se nos escapó algo por ahí.
Creo que no. No tengo nada así, super ultra no. Nada más, vean el anime de Cyberpunk, por favor.
Lo vemos.
Y taguean en Twitter a Rodowulf y le dicen si está chido o no está chido.
Ya está. No, pues espero antes ganarles y poner ahí mis impresiones al menos, aunque sea el primer capítulo. Y a ver qué tal Mega tú con el juego.
No, pues digo, ya otro más a la cola.
Otro más. Uy.
Cosas. Oh, qué peligroso es eso.
Sí,
no lo hagan, no lo hagan.
Sí. Pues bueno, pues muchas gracias. Yo creo que nos retiramos otra vez, nos excedimos. Bueno, no tanto como la vez pasada, pero es un buen, ya casi hora y media, mega. Ya nos estamos extendiendo más. Están fluyendo las cosas.
Todo va acorde a lo planeado.
Sí, hasta que ya no extrañen a Memo. No es cierto. Un saludo a Memo. No, ya sé. Aquí andaremos todavía. Y como comenté por ahí, Memo y banda ahí de apoyo espiritual, ¿no? O así de productor que sigue. Seguimos mandándole el podcast, él lo edita y lo sube a los servicios de podcast, que es Spotify, Apple Podcast y Google, y en todos lados anda por ahí el podcast. Y pues bueno, recuerden seguir Fuera del Control en Twitter y en Twitch, ¿verdad? que es donde hace streams Mega. Mega está en Twitter como Mega-FDC. Y yo estoy en Twitter más que nada como Rodowulf. Y pues Memo Hierbas sigue haciendo sus videos, sus streams en Twitch. Y por ahí de repente sus videos en YouTube. Y pues también ahí sigue en Twitter ahí con sus novedades de Japón. Muchas gracias de nuevo por apoyarnos. Y pues bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos para que nos contacten con sus críticas, saludos, comentarios y lo que quieran. Y pues bueno, esto es todo. Nos vemos la próxima semana. Vámonos.
Adiós.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.